Dani Escrimalia, ¿qué tal, Dani? Buen día.
Buen día, Marcelo. Estamos probando la mesa y obviamente los
qué bueno tenerte por acá.
Sí, qué bueno escuchar esto.
¿Y esto qué es? A ver.
Esto es Rammstein.
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 ¿Qué es esto?
Esto es una banda. Metal industrial, metal. Se le llama. Exactamente, de origen alemán.
Metal industrial.
Exactamente, ahí lo tenemos cantando a Till Lindemann.
Duro, ¿eh?
Sí. Qué bueno, sí, la rompe.
Esto yo.
La rompe, espectacular lo de Rammstein.
El cacho castaña del metal, dijiste, negro. Impresionante.
Fue buena canción la que eligió, la verdad que me sorprendió. Bueno,
Bueno, Dani, querido, a ver, vamos con el... ¿Qué es esto del Google Wallet?
Wallet. La billetera de Google.
Ah, mirá vos.
La billetera de Google. Ayer nos enteramos, llegó de imprevisto esta noticia, porque es la Google habilitó lo que es esta herramienta que permite vincular tus tarjetas de débito y de crédito a la aplicación en el celular. Entonces, en el celular Android, lo que haces es instalar Google Wallet, esta aplicación de Google, y podés configurar tus tarjetas de débito o crédito. De esta manera, a través de NFC, que ya muchos celulares cuentan con esta conectividad inalámbrica, con NFC, cuando vas a hacer una compra, te acercás al terminal de pago, el famoso Postnet, que lo llamamos así en todo el país, y posás el teléfono. Acercás el teléfono e inmediatamente se hace la transacción, tal como viene sucediendo en muchos países del mundo.
Como para cargar la SUBE, es lo mismo.
Exacto, es una tecnología. De hecho, hay un posteo en Twitter que le pega a SUBE, ese SUBE, ponete las pilas, incorporemos algo así con esto para poder cargarla directamente con el celular. Hay formas de hacerlo. Pero bueno, está muy bueno esto, porque como te decía, primero te sacas encima el plástico, de tener que sacar el plástico de la billetera. Y lo haces con el celular, algo que llevas en el bolsillo todo el tiempo y lo solés tener incluso en la mano cuando vas a comprar. Entonces configuras Google Wallet con tus tarjetas, vas a comprar, acercas el celular con NFC, tiene que tener esta conectividad inalámbrica a tu teléfono. Vos tenés Wi-Fi, Bluetooth, tu teléfono también tiene que contar con esta conectividad inalámbrica que se llama NFC para poder hacer uso de Google Wallet y hacer los pagos cuando acercas el celular al terminal de pago, que es vulgarmente conocido como Postnet.
¿Puede esto ser lo que los iPhone no traigan?
Los iPhone no traen.
Increíble.
Los iPhone no traen. Mira, vos sabés que hay una característica que es inalámbrica similar a esta, por la cual se pueden hacer uso.
Ah, entonces no me voy a gastar un millón de pesos.
No, pero no te lo devuelvo. Apple no te lo define de esa manera.
Lo devuelvo.
Apple no te lo define de esa manera. No te lo define, pero hay una conectividad inalámbrica que hace uso de esta tecnología. Entonces vos vas a comprar, tenés configuradas tus tarjetas, acercás el teléfono y se ejecuta el pago. Ahora, ¿dónde está lo bueno de esto? Porque últimamente venimos hablando del escaneo de los códigos QR. Mm. Sí, hay muchas aplicaciones, incluso las bancarias, prácticamente todas las aplicaciones de home banking, tienen esta capacidad de escanear un código QR y hacer el pago inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Que tenés que entrar a la aplicación bancaria, tenés que abrir el lector de código QR, tenés que escanear el código y esperar ahí unos segundos que se complete la transacción. En el caso de Google Wallet, si vos configurás esta aplicación como predeterminada para los pagos, simplemente tenés que tomar el teléfono y apoyarlo o acercarlo al Postnet. Y con eso, si el Postnet soporta esta tecnología de pagos inalámbricos, que son los contactless, ¿cuántas veces les ha pasado de ir y solamente apoyan la tarjeta de débito o crédito? Bueno, en este caso apoyan el celular y se hace la operación inmediatamente.
En el exterior todo se paga así.
Porque todo, sos pobre.
Todo, es así, todo, absolutamente. Desde un peaje, la compra en un kiosco.
Es raro el uso del efectivo.
Sí, muy raro el uso. No existe. Casi.
Exactamente. Esto es lo que está pasando desde hace más de una década prácticamente en muchos países del mundo. Sí. Con lo cual estamos un poquito atrasados. El año pasado llegó Apple Pay, que es una tecnología similar. Se activó Samsung Pay también. Y ahora tenemos que hablar de esto de Google, que es un poquito más masivo. Quizás lo tenemos más al alcance porque utilizamos a diario muchos servicios de Google. Seguro. Así que es algo como para dar una vueltita. Una cosa que hay que aclarar es que por el momento no están todos los bancos del sistema bancario argentino soportados por esta plataforma. Hay algunos que sí, algunos que no. Por eso que cuando bajen Google Wallet y vayan a configurar una tarjeta de crédito, hay que probar distintas alternativas en débito o crédito para ver
débito
qué banco
crédito.
Exactamente, cuál es el con el que podés hacer esta configuración y sumar las tarjetas. Quiero agregar algo. Sí, los iPhone tienen NFC.
¿Tienen?
Tienen NFC, sí, exactamente, tienen. Así que no se hagan problema.
No todos.
Que
es...
Ah, bueno, bueno, no entonces todos. Voy a comprar.
Dame uno. No todos, claro.
No todos, pero sí tienen pero NFC porque pago. Utilizan el Apple Pay, que es un sistema similar. Que es
tienen análogo. Uno de ellos, digamos.
Claro, la sube, bueno, la sube no la puedes cargar con el iPhone, eso te puedo dar fe.
Hay forma de hacerlo con Android, pero sí, sí, un tanto complejo para
qué
mucha
bonito.
Gente.
Bueno.
Pero bueno, se viene a que probarlo, lo vamos a probar esta semana a ver cómo resulta. Y sí, intenté con algunos bancos, no con todos, me permitió. Con una billetera electrónica en particular, sí, y funciona muy bien. Con una. Me dio muy buenos resultados con una fintech, una banca digital.
Ajá.
Que realmente anda muy bien, no solamente en Argentina, sino en el exterior también.
Ajá.
Lo he utilizado acá y afuera y va muy bien. Y de repente ayer apareció en la lista de los bancos soportados por Google Wallet. No con todos, así que hay que hacerse de paciencia. Y si no, buscar ahí en la aplicación, en la ayuda, van a encontrar los bancos, la lista de bancos soportados por Google Wallet. Pero es una buena noticia esto porque ya nos vamos sacando de encima lo que es el plástico, un poco más, los billetes, ni hablar, y también el escaneo del QR, que por ahí cuesta un poquito, no es algo demasiado seamless, no es algo que fluye. Así que bueno, bienvenido Google Wallet a Argentina, ya era hora.
Realidad aumentada, Dani.
Así es, ayer, lanzamiento, el día de ayer.
Ayer.
Muchos fuimos los que estuvimos conectados a las 14 horas.
Impresionante.
En el canal oficial de Apple porque transmitieron lo que fue la Conferencia Mundial de Desarrolladores desde los Estados Unidos, en donde Apple todos los años presenta las novedades. Muchas novedades de software, muy lindos los ajustes, configuraciones, funciones. Pero antes de finalizar el evento, salió Tim Cook, el CEO de Apple, se plantó en el escenario nuevamente y apareció un cartel gigante que decía One more thing, tenemos una cosa más. Eso es algo que lo venimos viendo desde la era de Steve Jobs, en donde siempre tenía algo más para mostrar. Y esta fue la ocasión para presentar las gafas de realidad mixta llamadas Vision Pro. Realmente es algo, es un dispositivo que puede llegar a generar un cambio generacional, un cambio importante en la forma en la que utilizamos las computadoras y las máquinas en general. Es muy interesante la propuesta porque se trata de estas gafas de realidad mixta. La realidad mixta lo que propone es que te colocas las gafas y te permiten ver el escenario circundante, el espacio circundante, y sobre él vas a ver flotando los iconos, las funciones y las herramientas. Entonces, tenés conciencia porque podés ver a tu alrededor, pero simultáneamente tenés acceso a distintas pantallas, aplicaciones que están flotando en el aire. Y es mixta por esto, ves la realidad circundante, ves la cuestión digital, y si querés total inmersividad, podés hacer un ajuste y que en lugar de ver la realidad circundante, te metes en un panorama 360 digital, virtual, y estás en otro planeta, literalmente. Ahora, aplicaciones que tiene esto es increíble. Por ejemplo, los usuarios de Mac que vayan a utilizar estas gafas van a poder colocarse las gafas y la pantalla de la Mac la van a poder ver flotando en el espacio y ajustar el tamaño.
O sea, tomarla, si querés.
Tomarla, escribir. Cambiarla de lugar. Es más, puede tener la pantalla de la Mac, ampliarla 120 pulgadas, 500 pulgadas, verla flotando en el aire.
¿Y cómo administrar las aplicaciones? ¿Con la mano?
Con la mano, exactamente. Con la mano vos vas moviendo los dedos, haciendo gestos, y los sensores que están en las gafas te ven esos movimientos y los traducen en, por ejemplo, zoom o, por ejemplo, cerrar acciones. Son comandos que vos ejecutás con los dedos, las gafas la ven estas acciones y las ejecutan en las aplicaciones. La más interesante, que para mí lo que más me gustó, digamos, en este sentido, es la posibilidad de trabajar con la computadora, pero en una pantalla gigante. Y no con una sola pantalla, porque vos en una Mac tenés una sola pantalla. Vamos a 15 pulgadas, por ejemplo. Bueno, amplias eso digitalmente a 120 pulgadas y podés tener varios monitores, no solamente uno. Entonces vas a estar trabajando en la pantalla gigante principal de la Mac. A la izquierda podés tener el chat de WhatsApp, a la derecha podés tener alguna otra red social, y este entorno virtual es la nueva era computacional. Apple acaba de abrir realmente una puerta hacia una era
una
computacional
más.
Muy, muy interesante. Y, pero bueno, también esto significa obviamente que el que quiere tener acceso a esto.
Claro, adiós al LSD.
Sí, bueno.
No te hace falta, claro, no hace falta ningún hongo alucinógeno para eso. Claro,
exactamente.
Claro,
eso,
claro.
A eso vamos. Poder utilizar la potencia de las máquinas de hardware, pero poder maximizar el uso con múltiples pantallas. Entonces podés tener cuatro pantallas flotando en el aire, más otra infinidad de aplicaciones instaladas en las gafas. de modo tal que podés trabajar con muchas cosas en el aire, te la sacás y te vas. O podés trabajar en cualquier lugar, en un parque, te sentás en el parque y tenés un monitor de 120 pulgadas frente a vos. Y de paso también podés ver alrededor por cualquier cosa. Tienen que buscar el video, se los recomiendo ver el video promocional de este aparato extremadamente caro que se presentó ayer, pero como les decía, es un antes y un después en lo que es la computación en general. Me llamó mucho la atención.
Lo caro es anecdótico ya a esta altura, ¿no? Es decir, hacia dónde se va.
Sí, sí, totalmente.
Paguen los
totalmente.
Impuestos, muchachos.
Lo que dejó este muchacho es Steve Jobs, ¿no? Es impresionante.
Es impresionante. Sí, impresionante.
Una última pregunta. ¿Está tomado del modelo de los cascos de los aviones como de quinta generación? Los
es parecido, de quinta generación. Es parecido al F-35, uh-huh, que tiene en realidad mixta también.
Claro.
Es similar a lo que pasa con los cascos del F-35, sobre todo, en los cuales el piloto tiene acceso a la información de manera óptica desplegada sobre un visor en el casco, uh-huh, que es como el head-up display de los aviones de pasajeros, claro, de combate. Hay vehículos, hay automotores que ya cuentan con head-up display, pero esto es bastante más inmersivo. Se parecen mucho estas gafas de Vision Pro a las que presentó Microsoft hace tiempo que desarrolló las HoloLens, que son gafas de realidad mixta. Pero bueno, el alcance, digamos, que tienen las gafas de Microsoft no es tan avanzado y sofisticado o trabajado estéticamente como lo que presentó el día de ayer Apple, a un precio bastante elevado, porque se van a vender el año que viene a un costo inicial, un valor inicial de mercado de $3,499. Multiplíquenlo por el dólar que ustedes quieran.
Dale, la pero nosotros Mario. Estamos fuera de escala, obviamente.
Estamos fuera de escala. Pero bueno, sí, sí. Es una puerta.
¿Cómo serían tres iPhones?
Exacto, son tres iPhone. Básicamente son tres iPhone.
Más o menos.
Y inicialmente esta compañía siempre presentó equipos que cuando claro. salen al mercado son carísimos y luego de a poquito se van de alguna manera. Pero sí marca un norte en la cuestión de precios. Sí marca el norte. Cuando apareció el iPhone allá por el 2007, le fijaron un precio elevadísimo y todas las marcas empezaron a ofrecer en el segmento, digamos, premium, equipos de valores similares. Así que es de esperarse que esta tecnología encamine a todos por valores cercanos a los $3,000.
Dale, la puta que te parió.
Chao, Dani. Muchas gracias.
Chao a ustedes.
Dani Kilmaglian.